El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile para este día lunes 27 ya de septiembre. Estamos terminando este mes, metido ya de frentón en la primavera, hoy con un día caluroso casi. Mañana se supone que la temperatura va a seguir subiendo, ya estamos claramente en un periodo totalmente distinto en materia de clima. En materia de, vamos a conversar un poquitito del tema del COVID. Les doy algunas cifras del día de hoy entregadas por el Ministerio de Salud, aparte de las otras novedades que ya les comento. La cifra de contagiados llega a 640 personas en el día informada del día de hoy, 5 los fallecidos que debemos lamentar. Se sigue manteniendo esta tendencia, que es que suben los contagios en las últimas 2 semanas, pero se mantiene una cifra dolorosa, por cierto, pero bastante menor de fallecidos, lo que habla de los efectos en ese sentido de resguardo que provoca la vacuna. Tenemos en este momento 4.526 personas que son activos, es decir, personas en condiciones de contagio. Es un número mayor al lunes, bastante mayor al lunes de la semana pasada, que había 3.300 y tanto. O sea, hemos subido en un número importante la cantidad de contagios, como ya les decía, y la positividad también ha subido un poquito. Pero con todo, el gobierno anunció, se mezclan un par de cosas. Uno, que no se va a renovar el estado de excepción, que termina el día 30 de este mes, o sea, el próximo jueves. Y al no renovarse el estado de excepción, por cierto, no se puede renovar y se pone fin al toque de queda. Junto con eso cambian las condiciones del paso a paso. Ahora, en lugar de 4 etapas, va a haber 5. Pero ¿qué es lo más importante que cambia? En definitiva, que los aforos se modifican un poco en las distintas etapas que van. Se sigue exigiendo para múltiples actividades lo que se llama el pase de movilidad, es decir, mostrar que uno tiene las vacunas puestas, el set completo, que son las 2 vacunas. Algunos tenemos por edad también los refuerzos, digamos. Pero además de eso, para viajar fuera de la región, se requiere hoy día, en transporte colectivo se requiere todavía el pase especial 19, pero eso solo hasta finales de octubre. Es decir, a ver, para ordenarlo un poco mejor, si usted va a viajar fuera de región, tiene que tener pase de movilidad y este permiso especial que se saca en comisaría virtual para viajar, que solo en el caso que viaje en transporte colectivo, ya sea cualquiera, tren, bus, avión, dentro del país. Eso va a ocurrir hasta finales de octubre, y ya hacia finales, desde el 1 de noviembre, solamente se va a exigir el pase de movilidad para poder viajar dentro de la región. Son algunos de los cambios, son varios más, pero en general son los más importantes, quizás eso que tienen que ver, y los distintos aforos. Ojalá que todo vaya bien, que no tengamos que ver ningún rebrote. Hay ciertas preocupaciones, digamos, desde algunos grupos expertos, y la necesidad de mantener, de si bien aprovechar las nuevas condiciones para retomar libertades normales de nuestras vidas, al mismo tiempo seguir teniendo la prevención del uso de mascarilla, el lavado de manos, mantener ciertas distancias, particularmente en espacios cerrados. ¿Qué otras cosas les puedo contar del día de hoy? Ya vamos a hablar de la crisis migratoria y de los temas que han surgido en torno a la Convención Constitucional, particularmente con las declaraciones del vicepresidente de esta, Jaime Baza, referida al tema de la duración del próximo periodo presidencial y otras cuestiones. Pero hoy día, por ejemplo, se vio en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la Comisión de Constitución, vio 2 cosas muy importantes. Una, despachó a sala aprobado en comisión el cuarto retiro del 10%. Esta aprobación de comisión no es particularmente relevante, excepto que inicia el trámite, lo pasa a sala, se va con una aprobación donde cambiaron un par de cosas. Uno es que las personas que, si se llegara a producir la aprobación de este cuarto retiro, en vez de un año para poder sacarlo, las personas podrían tener hasta 2 años, podrían tener el plazo para hacer efectivo este derecho. En el caso de que se aprobara, sería por 2 años el tiempo para hacerlo, y también se incorpora por segunda vez que se pueda pedir un adelanto del 10% en el caso de las personas que se han pensionado con renta vitalicia, cuestión que ha provocado mucha polémica, incluso hay un par de recursos pendientes en el exterior. Ahora, esto se aprobó 8-4 o algo así en la comisión. Sin embargo, cuando vaya a sala, que se va a ver mañana, se requiere una votación de quórum calificado, y por lo tanto, como es porque es una reforma constitucional la que se está planteando, y por lo tanto se requieren 93 votos para ser aprobado en la Cámara de Diputados. Según los datos que hacen los quienes empiezan a lucubrar a ver qué posibilidad hay, habrían hasta hace un par de horas que se circulaban estos datos, habrían del orden de 86 a 87 votos a favor. O sea, estarían faltando 5 o 6 diputados del oficialismo, porque desde la oposición hay un número bastante grande. Es decir, está prácticamente toda la oposición embarcada en esto. Harían falta unos 5 o 6 votos más para que pudiera pasar la barrera de la Cámara de Diputados. Luego iría al Senado, donde también se necesita un quórum calificado y donde la cosa es bastante más difícil, porque hay senadores de oposición que ya han anunciado que no van a aprobar este 10%. Pero en fin, sigue avanzando este proyecto. Al mismo tiempo, la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados aprobó en general la Ley Corta de Pensiones. ¿Se acuerda esta que amplía el rango de protección del Pilar Solidario y sube la pensión básica a 177 mil pesos? Esta Ley Corta de Pensiones se aprobó por unanimidad en la comisión y se espera que tenga una muy rápida tramitación también a partir de mañana en la sala. Son dos proyectos muy importantes que se van a ver mañana en sala. Y sin embargo, siguen las discrepancias respecto del financiamiento. Se sabe que el financiamiento está dado, según el proyecto del gobierno, va a estar dado por el término de algunas exenciones tributarias. Sin embargo, lo que no hay acuerdo con ciertos sectores de oposición, con cuáles sean esas exenciones tributarias. Pero en fin, ya lo conversaremos mañana seguramente con más detalle esta situación. La crisis migratoria, les decía, de verdad es una situación cada vez más complicada, ¿no? Y lo que ha pasado en el norte del país, particularmente en Iquique, llena de no sé cómo expresarlo, de vergüenza de alguna manera, no hay otra forma en realidad de decirlo, nos llena de vergüenza, nos llena de pena, esa es la verdad, de ver esta marcha que culmina con agresión hacia los migrantes que están en la calle y con la quema de sus enseres, ¿no? De sus carpas, de sus cosas. Es cierto que hay un problema muy complejo en Iquique, pero y que es complejo tener personas viviendo en la calle ahora, pero ahí hay un tema de las políticas de migración de nuestro país, particularmente la expectativa que se generó en torno a los venezolanos, ¿no? Que tienen una situación humanitaria muy compleja y que tienen prácticamente 5 millones de personas migrando, de los cuales cerca de, se supone, de 1 millón y algo han intentado llegar o han llegado hasta nuestro país. Fíjese que los senadores de oposición han pedido citar a los ministros del Interior, Rodrigo Delgado, y de Relaciones Exteriores, Andrea Lamán, por esta situación, a una sesión especial que están pidiendo. Hay mucha preocupación respecto del tema. La verdad es que es extremadamente complejo. Incluso el presidente de la República, como sabemos, está en Colombia. En este momento está en un viaje latinoamericano. Después, se acuerda usted del viaje que hizo a Europa. Ahora tiene un periplo por Colombia, Paraguay y Uruguay. Y también condenó, ¿no es cierto?, esta agresión a los migrantes, como lo han hecho casi todos. Pero la pregunta es si una cosa es condenarla y otra cosa es preguntarse cuáles son las políticas efectivas y eficientes que se tienen que llevar a cabo para que el tema de la migración sea resuelto vía una política estable, razonada, justa para la situación interna del país, pero también justa y acogedora para las personas que buscan un destino mejor lejos de su patria. Es un tema complejísimo que no es solo de Chile, por cierto, sino que es de todo el mundo, pero que acá está siendo una crisis muy profunda y con escasísimas posibilidades de salida en el actual estado de situación y del tipo de políticas que lleva adelante el gobierno de nuestro país. Hubo elecciones ayer en Alemania, elecciones bien importantes. Se acaba el ciclo de Angela Merkel y se renovó el parlamento alemán. Son 735 escaños los que se eligieron. La primera mayoría la alcanzó el Partido Socialdemócrata, que logró 206 escaños. Hacía bastante tiempo que los socialdemócratas alemanes no lograban tener la primera mayoría. Luego viene el SPD, que es la Democracia Cristiana, y los conservadores, una alianza de lo que sería la centro derecha alemana, que logró 196 escaños en una performance electoral de las más malas que ha tenido en muchísimo tiempo, y por cierto que les va a significar perder la cabeza del gobierno. Luego los verdes, ¿no? El Partido Verde, que está instalado ya hace bastante tiempo y que tiene capacidad de negociación con 118 escaños. Luego están los liberales, otro partido tradicional y de larga data alemán, con 96. Y después vienen dos partidos, un partido que es preocupante, la AfD, que es la extrema derecha, que es una derecha bastante xenófoba y también con el tema de la migración muy en la cabeza, que sacó 82 escaños. Y por último está la Die Linke, que es la izquierda más radical, con 39. ¿Qué es lo que se espera? Tienen que hacer gobierno. Tienen tiempo hasta fin de año, más o menos, para poder construir la mayoría que de gobierno. Algunos apuestan, hasta hoy día había una gran alianza, ¿no es cierto?, socialdemócrata SPD, socialdemócrata demócrata cristiana. Eso se va a quebrar seguramente. Los socialdemócratas quieren tomar la cabeza del gobierno y lo pueden hacer con los verdes y con los liberales. Con ese trío de partidos lograría con holgura la mayoría suficiente para poder conformar gobierno. Se está en esas negociaciones. En Alemania el proceso es, como les decía, requiere de un acuerdo, y ciertamente eso se va a producir de aquí hasta, hay plazo hasta, son dos meses los que tienen, 60 días para construir ese acuerdo de gobierno en Alemania. Es muy importante, no solo para como es obvio para Alemania, sino que es muy importante para todo, para toda Europa. Es muy importante para la Unión Europea cómo se vaya a construir este acuerdo, ¿no? Y cómo se vaya a generar el nuevo gobierno que va a llevar los destinos de Alemania. Como yo les decía, hay dos intentos de elegir a una canciller, así se denomina el primer ministro en Alemania, la persona, el jefe de gobierno, con mayoría. Si no, el presidente puede designar al candidato que obtenga la mayor cantidad de votos en una tercera votación como canciller y disolver el Bundestag, que es el parlamento alemán, que es cámara única, y celebrar una nueva elección nacional. Eso no ha sucedido nunca en Alemania aún. Por lo tanto, todos esperan que en el transcurso de estos 60 días y en el transcurso de estas dos votaciones que están normadas, se logre llevar el acuerdo suficiente para conformar el nuevo gobierno en la República Alemana. Vamos a estar, por supuesto, siguiendo atentamente este proceso, que, como les decía, es de extrema importancia en Alemania, como es obvio, pero también extremadamente importante para el destino de todo lo que es el proceso político europeo, y sobre todo la relación con el fenómeno migratorio, que es muy potente en Europa. Como lo es en nuestro país. Ya les contaba, volvamos por un momento a este punto. Les contaba que se va a citar al el Congreso, la, senadores de oposición están buscando que se genere una sesión especial para ver este tema, y se está invitando, más bien citando, los funcionarios públicos tienen la obligación de concurrir cuando lo cita el Congreso, citando al ministro del Interior y al ministro de Relaciones Exteriores. Es bien tremendo lo que ha ocurrido, porque en definitiva se suma nuestro país ya a esta ola xenófoba con acciones de alto calibre, ¿no? La imagen de ese grupo de personas que marchaban en contra de los migrantes, pero que terminan agrediéndolos, que terminan quemando sus pertenencias en una hoguera en una plaza en Iquique, es tremendamente complicado. Fíjese que Carlos Figueroa, que es el director de incidencia y estudios del Servicio Jesuita a Migrantes, sostiene que en definitiva lo que sucedió fue la acumulación de un proceso de mala gestión de una migración que viene sucediendo en Chile desde el año 2017 en adelante. Y si bien él señala que muchas personas se sienten avergonzadas y dolidas por estos hechos que ocurrieron en el norte de Chile, advierte que no podemos desconocer, dice Carlos Figueroa, la importancia de estos hechos que dañan no solo la imagen de nuestro país, sino que nos dañan como sociedad. Esta idea de que es más importante ser chileno que ser de otra nacionalidad nos empieza a deshumanizar. También requiere de una voluntad grande de las autoridades, que han fomentado discursos de criminalización que nos han ayudado a este clima. Es verdad, es muy importante ver este tema. Tenemos a Claudio Fuentes ya por ahí, porque vamos a conversar con él de este y de otros temas, por supuesto. A ver, pues que dejemos entrar esto de las salas de espera y de lo demás. Aquí es muy complicado. Pero escucha, pucha, estamos. Pero perfecto, Claudio. Gusto de saludarte, Claudio Fuentes, cientista político, académico de la universidad. Mucho gusto de saludar. Estaba hablando de este tema de la migración, oye, y un poco avergonzado de las imágenes que vimos, pero es muy preocupante cómo se da y la no solución, porque no hay perspectiva ninguna de algo que pueda normalizar en parte lo que está ocurriendo, ¿no?
Efectivamente, o sea, yo no soy obviamente experto en temas migratorios, sin embargo, lo que observamos acá es primero que de migración requiere más de un actor, en este caso varios países. Este no es solo un problema de Chile, un problema más generalizado, y por lo tanto requiere un diálogo multilateral. Eso es lo primero. Lo segundo tiene que ver con la forma de recibir y el trato que se le da a los inmigrantes al momento de entrar, cruzar la frontera, que también es un tema colocado y puesto en debate. Y lo tercero es que tiene que ver con la politización de este tema que se hace. Ese yo creo que es la vertiente más compleja, porque estamos en año electoral, porque vienen dos meses de elecciones, y yo creo que obviamente, como ha pasado en Europa, como ha pasado en otras partes, esto se va a transformar en un conflicto político, electoral, presidencial, que lo va a terminar, que un tema tan complejo como es la migración, la situación de los niños, por ejemplo, y niñas que están ahí, se transforma en un botín electoral en donde lamentablemente se polarizan las posiciones y no se logra conversar un poquito más en profundidad de las dimensiones de este problema.
Claro, y tenemos, y lo que sí no tenemos una política nacional clara al respecto de cómo asumir el tema. No hay que olvidar que la presión venezolana, especialmente migrantes venezolanos, parte desde la promesa del presidente Piñera en Cúcuta de abrir las puertas, y después de la, ¿te acuerdas?, la visa democrática que se inventó especial para migrantes venezolanos y que hoy día los tienen en no existe, y al revés, digamos. Hay cortapisas. Entonces, ha sido una pésima política finalmente con la que no hemos, la que hemos visto, ¿no?, en ese sentido.
Sí, no, y que además está cruzada por los dichos de quién es el responsable, y, claro, y volvió Bachelet, volvió, o sea, es una lógica totalmente electoralista que a mí realmente me preocupa, porque aquí estamos hablando de seres humanos que han sufrido y que tienen unas condiciones muy precarias de vida en una zona compleja, y por lo tanto que están además expuestas a una serie de abusos por parte de traficantes, de personas, etcétera. Entonces,
es terrible,
sí. Se deshumaniza el tema y se convierte en un tema de xenofobia, y yo creo que eso es la dimensión más compleja del momento en que estamos.
Y la más triste, sin duda. Oye, Claudio, tú estás siguiendo muy, muy con tu equipo el tema de la convención, ¿no? Que ha avanzado rápidamente, que en realidad nos ha sorprendido con la capacidad de acuerdo finalmente que ha habido, porque estamos a puerta de ver que el reglamento termina. Pero Jaime Baz hoy día se despachó un... No, ¿fue hoy día o fue ayer que hizo la declaración?
Ayer,
no me acuerdo.
Ayer, el domingo.
Ayer.
El domingo.
Ayer, tienes razón. Esta declaración de que podría incluso cambiar, de que el próximo gobierno tendría que llamar a elecciones anticipadas, etcétera, y pone nuevamente el tema este tan complicado de seguir para muchos, que es el poder originario o el poder derivado, hasta dónde están las atribuciones de la Convención Constitucional, etcétera, que de alguna manera yo creo que enredan más que ayudan a entender el trabajo de la Convención.
Sí, es un tema complejo, primero, sí, pero yo creo que habría que clarificar bien qué es lo que Constitución. Y la Constitución dice que efectivamente la Convención no tiene facultades para cambiar, destituir autoridades, salvo dos circunstancias. Uno, si es que la Convención elimina instituciones, por ejemplo, si se llegara a acordar que se elimina el bicameralismo y se eliminan los senadores, en ese caso se podría establecer, la convención podría en su texto proponerle al pueblo y en el plebiscito que los senadores paran de, puede hacerlo, y se interrumpe su proceso de funcionamiento, que van a ser electos ahora en noviembre. Uh-huh. Y la segunda circunstancia es si hay un cambio, así dice la Constitución, sustancial en el régimen, la función de alguna autoridad. Por ejemplo, si la convención acuerda pasar de presidencialismo a semipresidencialismo, también podría en ese caso establecer, por ejemplo, una elección anticipada. Y por lo tanto el mandatario que es electo en noviembre podría eventualmente renunciar. Ahora, todo esto son supuestos, porque primero se requiere discutir si se quiere cambiar el régimen de gobierno, segundo, si se quiere, por ejemplo, terminar anticipadamente un mandato o dejarlo por 3 años y que el cambio de régimen venga con el futuro gobierno, por ejemplo, un claro, próximo gobierno. Entonces, son supuestos, sí, a lo mejor no se expresó bien, pero lo que pasa es que yo conozco el texto constitucional, entonces el texto es tan claro que inmediatamente lo asocié con lo que dice la Constitución, y por lo tanto no es que la convención se arroje la atribución de cortarle el mandato, sino que puede hacerlo. O sea, es un escenario potencial que está ahí y que está desde noviembre del año 2019.
Claro, y en definitiva no sería la convención, sino que sería la voluntad soberana de la ciudadanía al ratificar en el plebiscito lo que ahí se propone.
Exacto, claro. Entonces, lo que la convención tiene que hacer es, una vez que discuta el régimen de gobierno, la estructura, el periodo electoral, el mandato, todo esa, el esquema de cómo va a funcionar la organización del poder, ahí va a tener que poner en un texto transitorio el modo en que se va a ir
Exacto.
desde punto A a punto B. Y esa transición debiese ser acordada, además, por mayoría, se supone que 2/3, yo creo que eso es lo
Sí,
que
claro.
va a ser aprobado, y por lo tanto ahí se va a generar una transición. Entonces, sí, es un escenario potencial, hipotético, pero legalmente posible.
Claro, da la impresión de que se anticipó Jaime Baza, que no era, como que no era necesario decirlo ahora, cuando está iniciando, sino que más bien en el transcurso del propio debate de las normas, y fuera saliendo como más naturalmente, porque levantó inmediata, Sichel saltaron varios, en fin. Entonces, yo creo que fue un poquito imprudente, me da la sensación, habiendo sido extremadamente prudente durante todo este periodo, Jaime Baza, es como la primera vez, como que me da la sensación a mí que se le escapa un poquitito la mano en una tarea extremadamente difícil la que están llevando adelante.
Sí, totalmente. Ahora, yo también, no sé, le restaría dramatismo,
Sí.
es un cambio institucional significativo, pero también tenemos que hacernos a la idea de que esto puede suceder. O sea, ahora, y esto nos lleva a, ¿queremos mantenernos en un sistema presidencial o no? Y esto nos lleva a otro tema que también es político electoral, y es qué va a pasar una vez que se elija un nuevo presidente o presidenta, cómo las fuerzas políticas en la convención, independientes o no, van a reaccionar pensando no en el sistema de gobierno. Me explico. ¿Qué pasa si gana alguien de izquierda, Boric, por ejemplo? Los grupos frentistas, etcétera, ¿van a preferir un sistema presidencial porque pueden tener 4 años o un sistema semipresidencial en donde pueden llamar a elecciones anticipadas? Entonces, se
O
plantean
dejarlo
estos
para el próximo
dilemas,
gobierno, digamos, así,
claro, y
semipresidencial, pero
decir,
a
oye,
partir del
¿sabéis qué?
gobierno siguiente.
A partir del gobierno siguiente. Entonces,
Claro.
y ahí va a haber toda una especulación de a ver qué interés tienen estos convencionales en relación a quién está en el mando, y al revés con la derecha. Entonces, yo
Exacto.
creo que es lamentable, es muy lamentable que haya coincidido estos productos de la pandemia, el proceso constituyente con una elección entre medio. Es muy raro en el mundo que pase eso, pero es lamentable porque se mezclan intereses electorales con, llamémoslo, del proyecto constitucional.
Ahora, para ti como cientista político, este es un laboratorio fascinante al mismo tiempo, porque todo. Todo
Totalmente, o
cruzado
sea,
y todo moviéndose al mismo tiempo es fenomenal.
exacto, no, 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 esto es, mira, hemos estado con hartos colegas y de hecho estamos con un grupito ahí pensando. Comparar también, mirar las experiencias comparadas, porque es realmente un laboratorio donde, por ejemplo, te pongo un ejemplo así bien concreto, cuando surge la convención y esto de no tener reglas y empezar a crearlas,
Increíble.
la creación de reglas, y cómo los humanos, nosotros, cualquiera, una pichanga que juguemos, los niños, y ponen, ¿de qué porte van a ser los arcos? Y es definición de regla. ¿Cuántos van a jugar por el lado? ¿Te acordás que cuando
Pero
jugábamos
cómo
en la
no.
calle, cuando chicos, eran 10 contra 5, pero eran los 10 grandes, los chicos con los grandes, y un arco chico y un arco
Había
grande? Eso es.
y lleno de sistemas, claro, y acuerdos, todo por acuerdo.
Exacto, todo por acuerdo. Bueno, pasó lo mismo con la convención, y es súper interesante porque esas normas que aparecen como, oye, ya discutimos el reglamento, ahora vamos a discutir el fondo. En realidad, la discusión del reglamento está muy teñido del fondo.
Por supuesto.
Porque hay muchos temas que tú empiezas a ver que son procedimentales hoy día, pero que tienen un trasfondo ideológico muy relevante.
Bueno, sí, tanto, sin ir más lejos, están en la Corte, yendo a la Corte Suprema, convencionales de Chile Vamos, con apoyo de diputados de Chile Vamos, a propósito de que de cómo se votó el reglamento.
Claro, por ejemplo. Y hay varios casos de temas, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la paridad, lo que tiene que ver con la descentralización, por ejemplo, que luego se va a traducir en un fuerte impulso a políticas descentralizadoras del Estado, lo que tiene que ver con la estructura, el concepto dual del poder, esto de que haya coordinaciones paritarias en las comisiones, que después reflejar en una discusión mayor sobre si podemos tener instituciones paritarias, por ejemplo, con duales. Esta dualidad en las coordinaciones eventualmente podría replicarse a nivel institucional en el Estado. Entonces, hay figuras y debates que están surgiendo que son muy interesantes. Bueno, el tema de la plurinacionalidad, que ha estado cruzado todos los debates sobre el tema. Entonces, yo creo que es súper interesante como un laboratorio, pero también como la política, política no en el sentido partidista, sino que más global.
La política.
Se genera en este nuevo Chile que está ahí en la convención.
Claudio Fuentes, como siempre, cientista político, académico de la Universidad Diego Portales, como siempre, un gusto enorme conversar contigo. Escucha, que lata, no me di cuenta yo, es culpa mía, que ya estaba. Pero no, sí. Me da lata porque nos perdimos varios minutos de una conversación que siempre es tan interesante. Pero ya la retomaremos. Te agradecemos, sí, como siempre, tu gentileza.
Un abrazo, Felipe.
Muchas gracias a ti, buenas tardes. Y hagamos una pausa en Política en Vivo y ya seguimos conversando.
Bien, tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
Y el registro de dominio en Internet.
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en Internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Tile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en Internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Radio Universidad de Chile les invita a escuchar Prof. Ética, el programa de la Federación de Colegios Profesionales Universitarios de Chile al rescate de la ética profesional. Todos los sábados a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Síguenos en nuestras redes sociales. Twitter, @FedColProf. Instagram, @FedColProf. Facebook, Federación de Colegios Profesionales. Y nuestro sitio web, www.federaciondecolegiosprofesionales.cl.
¿Qué hacer ante el gran fracaso? ¿Maquillamos, reinventamos, la hacemos corta o parchamos donde el jaguar dio un zarpazo? Si cuando llega el ocaso de la vida y las destrezas, las AFP son pobrezas, soledades y calvario, que un sistema solidario ponga fin a tal vileza. Libros de ética, teoría política, sociología, economía, busque en prosaypolitica.cl, teléfono 22-341-8011. 2,000 pesos envíos a todo Chile por compras sobre $40,000.
Estamos ya de vuelta en Política en Vivo y vamos a compartir la segunda parte de nuestro programa con la directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, ASHNU, con Francis Valverde, quien ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar fundamentalmente de dos temas. Por cierto, el de la migración, que nos preocupa a todos y que está, ya lo conversábamos un poquitito en la parte segunda, y luego de las nuevas instituciones que van a reemplazar, se supone, al menos en el nombre, al Sename, pero lo que queremos saber es hasta qué punto cambian algo la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes y su protección. Francis, bienvenida, un millón de gracias y un gusto recibirte en Política en Vivo.
Muchas gracias, Felipe, por haberme invitado, así que feliz de compartir con ustedes.
Oye, partamos por el tema que nos tiene a todos como un poquito consternado, diría yo, de lo que hemos visto, particularmente en el norte, en Iquique, y todo lo sucedido en torno a la migración. Pero en particular hay una perspectiva que tú me la señalabas fuera del aire, que es, ahí hay niños que quedan de pronto abandonados, hay un tema extremadamente complejo que alcanza a la niñez y que es de altísima preocupación.
A ver, yo creo que el tema de la migración es un tema país fundamental, y lo que fuimos testigos el fin de semana es de una situación horrorosa, inimaginable, en un país que se considera democrático y que considera que los seres humanos somos todos iguales, ¿no? Claramente, nosotros estuvimos el fin de semana con compañeros y compañeras migrantes de las diferentes organizaciones en la Plaza de Armas, y el lema "Nadie es ilegal" es un tema fundamental, ¿ya? La exacerbación de la xenofobia, ¿ya?, del racismo, de estos nacionalismos altamente incoherentes con la realidad, ¿ya?, son lo que han llevado a que grupos de personas se desesperen al punto de atacar, quemar, etcétera, a las personas migrantes. Pero uno se podría preguntar cuál es el tema de fondo y por qué pasó eso, ¿ya? Y es que el Estado no hizo nada. Un año, 3 meses, 6 meses de personas instaladas en una plaza de manera hacinada, sin condiciones mínimas, donde un Estado no cumple su mandato de derecho internacional asumido, y el respeto a todas las personas por igual y con igual dignidad, evidentemente puede producir estas situaciones de extrema violencia como las que vimos, ¿no? Y si además hay grupos que esto lo promueven, evidentemente estas incapacidades que tenemos los humanos uno a uno de entender por qué pasan las situaciones, ¿no? Especialmente en un país como Chile, donde hace rato que no se trabaja el pensamiento complejo, el análisis crítico de la realidad a nivel educacional. Entonces, el simplismo, ¿no es cierto?, y la idea lineal de que una cosa lleva a la otra, así como si fuera determinista, evidentemente provoca estas reacciones. Pero ¿quién es responsable fundamental? El Estado, el gobierno y la policía, ¿ya? Que ataca de una manera, bueno, en el caso de nuestro país ya debemos estar acostumbrados, ¿no es cierto? Y es justamente, sí, claro, por eso que estamos trabajando una nueva constitución, para que controlemos la policía, para que no hayan estas formas represivas de trato con los seres humanos y para que se respeten a las personas migrantes. Hay niños, tú me decías, por supuesto, hay muchos niños viviendo situaciones extremadamente graves, con largos meses de tránsito entre un país y otro, con condiciones infrahumanas, ¿ya?, en la perspectiva de llegar a un país que los va a acoger y que los va a aceptar, ¿ya?, y reconocer con derechos como corresponde. Y llegaron a un país donde parece que es todo lo contrario. Entonces, uno diría, ¿qué está pasando en un país como el nuestro, que desea tanto parecerse a las grandes países desarrollados, pero que en la práctica actúa con una forma de relación absolutamente primitiva, ¿ya?, en relación a los derechos humanos de todas las personas?
Francis, ahora, este es el problema de la migración va a ser quizás el más grave que, bueno, la pandemia mediante, digamos, pero descontando aquello, quizás de los más graves que vive el mundo en este minuto. Uno ve cómo en distintos sectores crece la xenofobia, crecen los sectores extremos que hacen de esta perspectiva incluso su plataforma de electorales, lucha, sí, y sus plataformas de lucha, y de alguna manera el temor que uno siente es que en nuestro país eso se empieza a reproducir, y eso es lo que lo que abruma al ver las imágenes, digamos, y la agresión producida en Iquique.
Bueno, yo creo que el gran desafío que tenemos como país con la creación de la nueva constitución es justamente generar condiciones de igualdad y derechos para todos y todas los habitantes que hayan en el país, incluidos los que llegan. Ahora, tú tienes razón, esto está pasando a nivel mundial, porque a nivel mundial ha quedado en evidencia la inequidad, ¿no es cierto? El cómo grandes masas humanas se mueven por inequidad, por injusticia y por cambio climático. O sea, yo creo que no podemos, lo que tendríamos que buscar es cuáles son las razones que están a la base de los movimientos migratorios y entenderlos como situaciones de movimientos migratorios y no como problemas, porque en la medida que lo trabajamos como problema estamos reaccionando ante una situación y no previniendo la situación. ¿Por qué esa gente sale de sus países? ¿Cuáles son las condiciones de vida que tienen los países que les obliga a migrar? Porque nadie, y yo que soy una retornada del exilio de la época de la dictadura, te puedo decir que el exilio y la migración forzada es una de las penas más grandes que le pueden suceder al ser humano, ¿ya? Por lo tanto, evidentemente nadie salió contento de su país. Pero en este mundo globalizado, donde el neoliberalismo mandata, donde el mercado establece las relaciones entre los sujetos, donde la segregación y la inequidad se han exacerbado en los últimos años, y las guerras y el cambio climático van generando estas situaciones que, tal cual tú dices, van a mantenerse por mucho tiempo, y nosotros en nuestro país tenemos que buscar una solución que permita a las personas que llegan a nuestro país vivir adecuadamente.
Ahora, tampoco descubre que no hay una política para hacerse cargo del tema, digamos, del ingreso irregular. Efectivamente, están ingresando particularmente en el norte, por pasos no habilitados, no a través de las aduanas, etcétera. Son irregulares, pero eso debería tener una respuesta que es distinta a decir, pucha, que se queden en una plaza y después los desalojamos. De verdad, es pobrísima la respuesta del Estado chileno. Y sí, también muy triste el crecimiento xenófobo, que cada vez uno ve que va siendo mayor en grupos más extensos, y eso habla muy mal de nuestra sociedad.
Bueno, pero mira, la filósofa Adela Cortina lo decía con mucha claridad, ¿no? La aporofobia ha ido creciendo en el mundo, ¿ya? La aporofobia, que es el miedo a los pobres, el miedo a los distintos en el ámbito de la pobreza, va generando estas reacciones de parte de los sujetos, especialmente cuando además en el país no hay educación, no hay formación ciudadana, no hay educación cívica. O sea, no entendemos idea de qué son los derechos humanos, por qué son relevantes, cómo una sociedad debe vivir de esa manera. Por otra parte, también es muy relevante lo que tú planteas en términos de crear una política. Es que en Chile no hay una política de Estado en relación a ningún tema. Lo que hay son politiquitas, ¿ya? Programas, proyectos, pero una política de Estado en términos de migración fundamentada en los derechos humanos de las personas no podría ser la política, la ley que acaba de salir. Claro. Lo mismo en el caso de infancia, cuando tú, en el tema que me invitan, ¿no es cierto?, el tema de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, que están gravemente vulnerados en sus derechos, que supuestamente deben ser protegidos por el Estado, y vivencian situaciones de maltrato, indignificación y vulneración de derechos tan graves o peores que las que vivieron y que provocaron su ingreso a estos espacios, ¿no? Entonces, tú dices, ¿qué pasa en este país, ya? Donde la niñez sea migrante, sea de pueblo originario, porque ahí también tenemos una realidad brutal, ¿ya? O el resto de los niños y niñas que habitan en Chile no merecen tener un Estado que los apoye, los prevenga las vulneraciones, genere las condiciones para que se desarrollen plenamente. Entonces estamos ante una situación de extrema gravedad desde la perspectiva de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes y jóvenes, ¿no? Porque son el grupo que tiene menos competencias, menos capacidades entregadas por la sociedad para que puedan defenderse por sí mismos y por lo tanto generar posibilidades de cambio. Aunque, y ahí, ¿no es cierto?, afortunadamente, ¿no es cierto?, uno puede decir muy contenta, fueron ellos, los estudiantes secundarios, ¿no es cierto?, los jóvenes, ¿no es cierto?, de las poblaciones, los que generaron el estallido social, y podemos estar ahora diciendo que vamos a cambiar este país. Entonces tenemos las dos caras, ¿no?
Por cierto, estamos conversando con Francis Valverde, que es la directora ejecutiva de ASHNU, la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas. Francis, hablemos de los niños, del escenario. Se promulgó la ley del Servicio Nacional de Protección a la Niñez y Adolescencia, que convive, ¿no es cierto?, con el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil. Ambos reemplazan, se supone, al SENAME. Pero la pregunta es, ¿está bien? ¿Reemplazan al SENAME en términos declaratorios o de verdad reemplazan al SENAME y este ha sido un paso adelante para mejorar la protección, que es lo que importa, y las garantías de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país?
Mira, el nuevo servicio de protección especializada, que le pusieron un nombre que llama la atención, por lo menos, de Mejor Niñez, porque cuando uno usa el concepto mejor quiere decir que su antónimo es el peor. Entonces estábamos en peor niñez y ahora pasamos a mejor niñez. Era esa la lógica, ¿no? Yo me la pregunté cuando escuché el nombre por primera vez. Primero que nada, entender que en este país hay un montón de leyes pequeñas, ¿ya?, parcializadas, que tratan de cubrir las necesidades de niños y niñas, pero que finalmente, evidentemente, no lo logran, ¿ya? Entonces, lo que hizo la dirigencia de este país, las autoridades de este país, el Estado en su estructura de poder, fue generar responsables de por qué los niños y niñas estaban mal, ¿ya? Y generaron lo que se denomina en sociología los chivos expiatorios, ¿no? Y nada mejor que encontrar a SENAME y a las organizaciones de la sociedad civil como las responsables del mal de la sociedad. Pero no se preguntaron, ni discutieron, ni les interesa, parece, discutir por qué Chile, a 31 años de firmar la Convención sobre los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, no tiene una ley que les proteja, una ley de protección integral, y no este SENAME 2, ¿ya?, o Mejor Niñez, ¿ya?, que lo que hace, si yo lo pongo en sencillo y simple, es aceptar lo que fue la mirada de los medios de comunicación nacionales y privados, ¿no?, en relación a que toda la culpa de lo que le pasaba a los niños y niñas en SENAME era de las organizaciones de la sociedad civil. Entonces lo que creó fue una ley que, si tú la lees con mucha calma, que yo me dediqué a hacerlo hoy día para prepararme para este programa, ¿ya?, lo que hace es generar una enorme cantidad de controles a las organizaciones de la sociedad civil, pero tú no vislumbras ningún cambio estructural en relación a que hayan respuestas y resultados positivos en la realidad de los niños, las niñas y los y las adolescentes, donde realmente, digamos, los niños y las niñas van a estar mejor, van a tener, realmente van a ser protegidos en sus derechos. Lo que vamos a buscar es que el resultado sea que los niños y las niñas son felices, que tienen todos sus derechos satisfecho, que pueden y tener las condiciones para alimentarse, comer, volver a la familia, etcétera. Y digo eso con mucha conciencia de lo que estoy planteando, porque cuando tú ves el resultado económico, ¿ya?, las platas que se le ponen al nuevo servicio son casi iguales, por decir que con una diferencia absolutamente menor en relación a lo que actualmente se pide, pero subiendo las exigencias de calidad y de competencia de los profesionales a un nivel muy superior. Y yo te doy un ejemplo muy concreto. Un director de proyecto financiado por SENAME actualmente, de un proyecto de intervención general, en el área de protección especializada, porque es el área de SENAME, puede ganar así porque tú le raspaste la olla al máximo, estoy hablando del financiamiento que entrega SENAME, $1,000,000. En realidad son como $850,000. A un psicólogo o psicóloga, por 45 horas que es lo que exige SENAME, le puedes pagar con suerte $800,000, generalmente entre 600 y 700. Un niño gravemente vulnerado en sus derechos vivencia una situación que se denomina trauma complejo. Eso requiere un especialista, profesionales especialistas en el tratamiento de niños y niñas. No hay ningún especialista en trauma complejo, que son muy pocos en Chile, que vaya a trabajar por 800.000 pesos jornada completa en un servicio destinado. Entonces, cuando tú dices que realmente quieres enfrentar la situación que están viviendo los niños y las niñas, te pregunta, ¿y cómo? Manteniendo una ley de subvenciones, que en la práctica es una, es mantener el Estado subsidiario y decirle a los privados, busquen ustedes la plata para atender los niños, vean ustedes cómo lo hacen, porque lo que yo les doy con suerte alcanza para pagar el 50% de lo que correspondería. Y eso no lo cambia la nueva ley. No existe una ley de financiamiento. ¿Por qué? Porque el Estado no se hace responsable de garantizar los derechos de todos los niñas y niños de este país.
Entre los temas más, bueno, no lo vamos a descubrir ahora, de los más dolorosos de la experiencia de Saname no solo son los niños que perdieron la vida, sino que los abusos que ocurren al interior de los lugares donde los niños son, se supone, entre comillas, protegidos. Y muchas veces esto ocurre en lugares que son regentados por personas naturales o por particulares, ¿no? Que más bien detrás de esto hay un cierto negocio más que un trabajo efectivo. Entonces, este nuevo proyecto, esta nueva ley, esta niña es mejor, ¿aborda ese problema? ¿Le da salida a esa situación? ¿O se mantiene más o menos la misma estructura y con poquitos recursos, como tú ya nos has relatado?
Mira, yo quisiera hacer una aclaración inicial a eso, ¿no? Yo creo que justamente porque el Estado no quiere asumir su responsabilidad, ha generado esta fantasma del enriquecimiento de las organizaciones de la sociedad civil, ¿ya? En la parte de negocios quiero yo trabajar en este minuto, ¿ya? Nosotros trabajamos muchos años con proyectos Sename y de hecho acabo de entregar proyectos Sename porque no financian el trabajo que se puede hacer con los niños y niñas y no queremos seguir siendo parte de esa lógica, ¿no? Así que yo creo que sí, que puede haber, como desafortunadamente sucede en un país donde la corrupción aparece todos los días, puede, y capaz que sí hayan estos negocios, comillas, ¿ya? La realidad, yo creo, es la otra parte de lo que tú planteabas, del abuso, ¿no? Del maltrato interno, ¿ya? Porque el maltrato interno tiene que ver también con el maltrato que reciben, que el sistema le da a la institucionalidad de los niños, ¿ya? ¿Cuándo nos preocupamos de los niños y niñas que están bajo el alero de Sename? Cuando aparece un escándalo, ¿no? Pero en la práctica, el presidente dijo que, y formó una comisión especial, ¿no es cierto? El presidente Piñera, cuando asumió, fue a visitar un hogar el primer día, pero la realidad cambió extremadamente poco desde ahí. Entonces, ¿cómo minimizamos? Y ahí está el problema del nuevo servicio. ¿Te fijas? El nuevo servicio mantiene la misma lógica en términos de que es especializado para niños gravemente vulnerados, ¿ya? Pero no hay nada que impida que eso suceda. O sea, no hay ninguna política de prevención en Chile, ninguna política que al momento que tú tienes la primera alerta de una vulneración de los niños, inmediatamente actúes como Estado, ¿ya? Como sociedad, como comunidad, como escuela, como iglesia, como etcétera. No hay. Tampoco tendrías dónde llevarlo, porque no existe una política de protección integral de niños y niñas. Existe una política, comillas, un programa, una política de protección especializada, sin recursos, sin especialistas y de control nada más. Entonces, está pésimamente abordado el tema. Pésimamente abordado. Nosotros, yo soy vocera del Bloque por la Infancia también, como instituciones de la sociedad civil hemos luchado, o sea, llevamos toda esta vida luchando desde que la convención es convención. Único país que no tiene una ley de protección integral. Único país que en este momento, en el 2021, discute que los niños son propiedad de los adultos. Tú dices, perdón, pero volvimos al siglo antepasado, porque ya ni en el pasado, ¿te fijas? Entonces, hay una noción de los niños pobres que hay que trabajarlos en Sename y el resto de los niños que no tienen que ser cuidados por vulneraciones de derechos. Y además, se sitúa la vulneración de derechos, perdón, se sitúa que la vulneración de derechos solo le ocurriría, comillas, a los niños pobres. segregación cultural, socioeconómica. Pero la vulneración de derechos le ocurre a todos los niños y no hay un programa para ello.
Francis, ¿y por qué, si esto se ha discutido tan largamente en el Congreso, años, los resultados son tan pobres a tu juicio? ¿Qué pasa? ¿Son malos los debates? ¿Hay despreocupación, desconocimiento? ¿Por qué no se llega a una formulación de mayor calidad para enfrentar el tema?
Mira, esa pregunta yo creo que nos la hemos hecho.
Me imagino.
De todas las formas posibles hemos tratado de responder.
Pero ustedes han concurrido al Congreso, han hablado con los parlamentarios, han expuesto en las comisiones, entonces uno se pregunta, pregunta que no me cabe ninguna duda, se la han hecho y se la deben seguir haciendo, pero ¿por dónde puede haber un atisbo de respuesta?
Mira, yo el atisbo de respuesta que tengo tiene dos partes, ¿ya? Una, ¿quiénes tienen el poder en Chile y quiénes están en el Parlamento? ¿Ya? Y cómo los grupos de poder funcionan en este mundo, ¿ya? Y en ese sentido, el grupo más conservador de este país tiene mucho poder. La iglesia tiene mucho poder. La iglesia evangélica tiene mucho poder. Y ellos han impedido militantemente, podría uno decir, usando un concepto que no le corresponde necesariamente, ¿ya?, que los niños y las niñas sean reconocidos como sujetos de derecho, prácticamente hablando, no en esta forma, en esta igualdad formal.
Pura retórica, digamos.
Claro. ¿Ya? Porque no quieren que los niños y las niñas tengan el poder que tienen realmente. Y que la forma que lo expresan, ¿no es cierto?, fue a través de un estallido social donde pudimos ir generando otros cambios. Eso por una parte. O sea, aquí hay un tema de un manejo del poder político por un grupo elítico, ¿ya?, elitista, ¿ya?, con poderes fácticos muy, muy fuertes, ¿ya?, que están ahí y están anquilosadamente ahí trabajando y funcionando en su lógica. La otra es algo que es que nuestros parlamentarios y nuestras parlamentarias no se especializan en los temas. Entonces, al no especializarse en los temas, tuvimos en algún minuto una bancada especializada en infancia, al no especializarse en los temas, cosas tan complejas como es una reforma para tener una ley de protección integral de derechos, no tienen el tiempo. Tienen el tiempo para leer una minuta rápida, pero en una minuta tú no puedes lograr. Nosotros hemos estado en el Congreso así casi viviendo, así evangelizando nuestra convención con cada uno de los parlamentarios y parlamentarias. Muchos de ellos te escuchaban muy sinceramente, muy preocupadamente, y se la han jugado. Otros te escuchaban como, sí, un tema más. Y fíjate que, a modo de anécdota, te voy a contar una que nos pasó a unos compañeros que estábamos en este tema. Un día, en estas cosas de las elecciones, ¿no? Cuando estaba... ¿En qué elecciones serían? Yo creo que las pasadas de haber sido. Cuando era... Pues a mí los tiempos ya se me pierden con la pandemia. Pero en un grupo de discusión, por estas casualidades de la vida, nos tocó estar con el expresidente Lago, ¿ya? Y el expresidente Lago, cuando le planteamos el tema, dijo, sí, pero esto es como de los jardines infantiles, ¿no? Hay que hacer muchos jardines infantiles para que los niños vayan. No, le dijimos nosotros, mire, si usted se da el tiempo, lo podemos explicar. Y Jorge, un compañero que es un capo en este tema,
perdimos, ahí sí. Francis.
Ricardo, te termino la anécdota cortito.
Porque estamos en el tiempo, lamentablemente. Sí.
Ricardo Lago escuchó atentamente, él es un hombre inteligente. Cuando terminó de escuchar, dijo, estaba muy equivocado. Esta reforma de la realidad de niños y niñas es igual que una reforma procesal penal, como la gran reforma que hicimos. Y eso implica que hay mucha gente que no va a estar de acuerdo con él.
Mira. Francis Valverde, directora ejecutiva de la Asociación Chilena Pro Naciones Unidas, yo te quiero agradecer especialmente la gentileza de destinarnos este tiempo para conversar en este tema tan, tan complejo y necesario de abordar, ¿eh? Muchas gracias de nuevo y muy buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Felipe, y muchas gracias a la radio, y un abrazo grande, que te vaya muy bien.
Gracias igualmente, y nos vamos volando, falta nada más que un minuto para las 8. Tania González ha estado en la producción periodística, Ricardo Hinojosa en la puesta al aire. Muchas gracias. Seguimos conversando mañana. Buenas noches.
Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados. Conducen los periodistas Yasna Levín y Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo, un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.